ha invitado a Zelensky a regresar a la Casa Blanca tras el desencuentro de hace unas semanas. De momento, el presidente ucraniano no ha contestado, pero sí que se ha pronunciado tras aceptar la tregua de 30 días que le ha ofrecido Estados Unidos. En un comunicado agradece la actitud constructiva de Trump y le pide que convenza ahora a Moscú para que el alto el fuego entre en vigor de forma inmediata.
Ucrania está lista para la paz. Rusia debe demostrar si también está dispuesta a acabar con la guerra o continuar con ella. Ha llegado la hora de la verdad.
Segunda, el presidente de Irán le dice a Donald Trump que no negociará con él bajo amenazas. En un discurso propone textualmente a su homólogo estadounidense: haz lo que te dé la gana. Trump anunció el viernes que había enviado una carta al gobierno de Irán para sentarse a hablar sobre el programa nuclear. Tercera, salvamento marítimo ha rescatado a 70 personas a bordo de un cayuco a 14 kilómetros de la Isla del Hierro. La embarcación está ya en el puerto de La Restinga, se suma a las otras 90, entre ellas tres mujeres, que han llegado esta pasada madrugada. En menos de 24 horas, más de 200 personas han llegado a la Isla del Hierro. Y cuarta, el Barça se ha clasificado para cuartos de final de la Champions League tras haber ganado 3-1 al Benfica en Barcelona. El Barça de Flick se enfrentará en la próxima ronda al Borussia Dortmund o al Lille. Mañana, te recuerdo, derbi madrileño en Champions. El Real Madrid ganó 2-1 al Atleti en el Bernabéu. Mañana, la vuelta. Hacía muy pocos días que un equipo de La Linterna habíamos estado en Kiev, porque los rumores sobre una guerra eran ya firmes, evidentes. La invasión, el intento de invasión de Rusia llegaría un 24 de febrero del 22, hace 3 años. Desde entonces el silencio social, informativo y mucho más ha sido la respuesta de Vladimir Putin. Un silencio obligado que nunca aceptó la rusa Daria Sherenko. Daria es profesora de literatura, artista, poeta, y desde hace meses vive exiliada en Madrid, en Carabanchel. Su activismo contra el régimen de Putin le costó 15 días en la cárcel, una cárcel en Rusia, una experiencia que recogió en 2022 en un libro que ahora publica en español, Pone la piel de gallina, con el título Deseo cenizas para mi casa. Lo edita Errata Naturae. En este pequeño libro leo, comillas: hemos pasado 8 años observando violencia, registrando sus malas costumbres, nos hemos hecho a la violencia, nos hemos convertido en ella al enfrentarla. Somos compatriotas de la violencia. Daria Sherenko nació en Jabarovsk, 1993. Buenas noches, bienvenida a La Linterna.
Hola, спасибо за приглашение.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Traduce las palabras de Daria, una de sus lectoras, una de sus amigas, la traductora del libro, Alexandra Rybalko. Empecemos, Daria, empecemos por la actualidad. Una primera apreciación, seguramente breve, de lo que está pasando, de la nueva alianza Donald Trump-Putin.
Yo le creo, sí, yo le creo. Creo que hemos hecho muy bien con Rusia, pero ahora mismo están haciendo la mundial en Ucrania y, sinceramente, se me está haciendo más complicada la negociación con Ucrania y ellos no tienen cartas. Es que no tienen cartas. Llegados a un punto final, parece que va a ser más fácil con Rusia y eso que ellos sí que tienen todas las cartas.
Lo cierto es que cuando pienso en esta alianza no me viene a la cabeza nada bueno ni nada alegre. En general estoy un poco cansada de observar cómo en la política mundial los hombres se reúnen en una habitación y simplemente dan vueltas a diferentes temas y expresan sus opiniones.
La pregunta que desde Europa, y yo habiendo estado en Kiev y habiendo estado con Zelensky cara a cara más de una hora, no consigo entender es: ¿por qué esa alianza? ¿Tú lo entiendes?
Я думаю, что поверхностный ответ он будет заключаться в том, что
Yo creo que la respuesta superficial va a ser que esto es la alianza de dos políticos que tienen una agenda conservadora. Un análisis menos superficial me dice que Trump, antes que nada, es un hombre de negocios y está claro que por ello lo que busca es una alianza que sea económicamente rentable para él y que va a apoyar sus políticas. Y me parece que esta alianza entre Rusia y Estados Unidos es un intento de romper la alianza que hay entre Rusia y China.
La Unión Europea. ¿Te decepciona la reacción de la Unión Europea o es lógico? Tenemos que reaccionar y tenemos que seguir ayudando.
Sí, yo considero que la Unión Europea tiene que seguir ayudando. Las feministas rusas vamos a salir a la calle y una de nuestras demandas va a ser que la Unión Europea continúe apoyando a Ucrania y que no acepte ningún tipo de acuerdo con Putin. Tenemos que entender que la alianza entre Trump y Putin va a suponer un gran flujo de capitales a movimientos de la ultraderecha y esto es muy peligroso.
Permíteme una serie de preguntas personales, Daría. ¿Por qué deseas cenizas para tu casa?
En el título de mi libro, por supuesto que hay una provocación consciente. Vladimir Putin y su régimen político durante muchos años nos han dicho que ellos son nuestra casa. Durante años nos han estado diciendo que la represión, la violencia, todo eso es nuestra casa. Y yo digo, muy bien, entonces si vosotros decís que esto es nuestra casa, en este caso yo le deseo cenizas a mi casa.
Viviendo en Madrid, viviendo en España, en la Unión Europea, en un barrio popular, como cualquiera de los nuestros, en Carabanchel, ¿tienes miedo?
Si soy sincera, ya no tengo fuerzas para tener miedo de cualquier cosa. Por algún motivo, a todos me preguntan a menudo aquí si tengo miedo, pero si soy honesta, creo que la emigración no es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Aunque Rusia, incluso desde la distancia, intenta complicarme, estropearme la vida, a mí, a mi familia, por ejemplo, me han retirado el pasaporte. Es lo que significa que ahora mismo soy una persona sin documento de identidad y abren causas penales en mi nombre, me declaran en búsqueda y captura y todo esto, por supuesto, que me complica la vida. Pronto me declararán en búsqueda y captura internacional y entonces voy a estar sentada en cualquier entrevista como una persona, como una criminal muy peligrosa, una criminal internacional. Y el caso criminal que han abierto, que han construido contra mí, es por mi posición antibelicista.
La escritora y colega rusa Daria Sherenko publica en España Deseo cenizas para mi casa. Edita Errata Naturae y nos lo está presentando en directo y nos está poniendo la piel de gallina, lo puedo asegurar. Daria tiene 30 y pocos años, es rubia, eslava, lleva un mechón de pelo hacia un lado, unos ojos azules impresionantes, pero una mirada como hacia abajo. Una mirada un puntito severa, sino triste.
Alexei Navalny ha sido asesinado. Su muerte ocurrió el 16 de febrero a las 14:17 hora local, como está escrito en el certificado enviado a su madre. Seguimos esperando el informe oficial de la muerte y exigimos que el cuerpo sea entregado a su familia inmediatamente.
¿Desde cuándo luchas contra el régimen de Putin, Daria?
Sí, llevo ya 10 años haciendo activismo de oposición y activismo feminista desde mis años de la universidad.
Entiendo la oposición política, entiendo la oposición democrática a un dictador. ¿Oposición feminista por qué?
En la Rusia contemporánea, el activismo feminista es un activismo de oposición. Y en mi opinión, las feministas comprenden mejor que ningún otro actor político los actos de violencia y cómo están relacionados todos esos actos. Entienden la relación, la conexión que hay entre la violencia militar y la violencia doméstica, la violencia de género, y la relación que hay entre la política personal y la gran política. política. Las feministas son mucho más sensibles a todos tipos, a todos los tipos de acoso, y son de las primeras en sentir los síntomas de la dictadura y de la guerra.
¿Es posible hacer oposición dentro, en Rusia, o directamente te caes un día por una ventana?
En este caso no hay este contraste de o una cosa o la otra. Es posible hacer oposición y puedes caerte de repente un día por una ventana. Y muchas personas escogen dedicarse a este tipo de oposición en la actualidad en Rusia. Lo que pasa es que ahora mismo se trata de un tipo de activismo completamente diferente. Se trata de un activismo anónimo, en especial.
¿Por qué te metieron en la cárcel 15 días?
La causa formal fue que yo publiqué en Instagram el símbolo de las sedes de Navalny, porque la simbología del movimiento de las sedes de Navalny en Rusia estaba considerado como una simbología extremista en ese momento. Pero en realidad yo creo que me detuvieron porque estaba bastante claro que en 2 semanas iba a haber una guerra y básicamente lo que estaban haciendo era arrestos preventivos de todos aquellos activistas que eran mediáticos públicos activos.
Limpiar.
Sí, sí.
¿Qué es, Daria, qué es la OMVD de Tverskaya?
Es una comisaría de policía a la que te llevan antes del juicio y pasas ahí la primera noche. Pasas 24 horas ahí con los policías antes de que tengas formalmente tu juicio. Duermes en el suelo, sin colchón.
Dices los policías. En el libro cuentas que las mujeres policías te trataron peor que los hombres. Las grandes víctimas de la Rusia actual, como en todas las guerras o las dictaduras, son las mujeres.
No quiero reducir a las mujeres a simplemente un estatus de víctimas,
claro,
porque las mujeres ahora mismo son una de las fuerzas de la oposición más importantes que hay en Rusia ahora mismo. Esto está relacionado con que los hombres pueden ser movilizados en cualquier momento para ir a la guerra, por lo tanto se están escondiendo, por lo tanto los rostros de la protesta ahora mismo son las mujeres. Además, en Rusia más de un centenar de presos políticos ahora mismo son presas políticas, son mujeres. Y muchas de ellas están encarceladas precisamente por estar en contra de la guerra.
Te preguntaba, Daria, por la actitud de las mujeres policías.
Creo que las mujeres en las fuerzas de seguridad, como cualquier mujer en un trabajo masculino, siempre tiene que esforzarse más. Quieren demostrar que son más duras, más masculinas, más atrevidas para que los hombres policía las consideren sus iguales. Y es muy cómodo demostrar esta actitud en otras mujeres.
Denuncias, Daria Sherenko, denuncias que en Rusia todo responde, comillas, al plan de los ministerios. Detallas la normativa que debe cumplir una fosa común, cómo colocar los cuerpos. ¿Todo pasa por el Kremlin?
Sí, cualquier decisión que realmente tenga un sentido en su concepción de las cosas tiene que pasar a través del Kremlin. Pero por mucho que lo intente, un gobierno no puede estar presente en todas partes, no es omnipresente. Y las personas intentan buscar esos vacíos, esas lagunas para poder escapar del Estado, ¿no? A escapar de la mirada del Estado.
En la historia reciente de Rusia hay varios momentos que suponen un punto de inflexión. Mayo del año 2000, Putin pisa por primera vez como presidente el Kremlin, hace ya 25 años. Está asegurado hasta el 30 por lo menos. En 2014, Rusia se anexiona a Crimea y gran parte del Donbass en Ucrania. En 2015, el opositor Boris Nemtsov es asesinado junto al Kremlin. El 24 de febrero de 2022, Rusia intenta invadir Ucrania.
Las circunstancias requieren acciones firmes e inmediatas de nuestra parte. Las repúblicas populares del Donbass piden ayuda a Rusia.
El 16 de febrero del 24 muere en una prisión en el Ártico el opositor Alexei Navalny, ¿me dejó alguna fecha importante para ti?
Me parece que una fecha importante fue el 6 de mayo de 2011 o 2012, ahora me puedo equivocar. Fue el momento de una de las protestas más importantes contra el régimen de Putin y fue el momento en el que realmente vimos un recrudecimiento del régimen y donde realmente empezamos a ver ya muchos más arrestados por culpa de manifestarse. Y en especial, además, es el momento que vemos a estos arrestados por manifestarse en las calles. Y yo recuerdo una de las primeras manifestaciones a las que yo salí precisamente fue en apoyo y pidiendo la libertad de estos presos políticos de la manifestación del 6 de mayo.
Permíteme el apunte. 6 de mayo de 2012, en la Plaza Bolotnaya.
Exactamente.
¿Qué hubiera sido de tu vida si ahora mismo estuvieras en un barrio de Moscú y no en un Carabanchel?
Me encontraría en aquel barrio de Moscú en el que se encuentra el centro de preventivos, porque en el momento en el que hubiera cruzado la frontera rusa me hubieran enviado a prisión, es evidente. Y tal vez no sería la peor de las vidas que podría vivir.
Volvamos a tu libro, Deseo cenizas para mi casa. Desde 2022, con la guerra de Ucrania, llevabas planeando abandonar Rusia. ¿Qué te empujó? ¿Qué te provocó el último empujón para salir de tu patria?
Si soy honesta, ni siquiera recuerdo cómo tomé esa decisión de marcharme. Creo que en ese momento no estaba en mi mejor momento para nada. Recuerdo que salí en libertad después de los 15 días de arresto y la gente de mi entorno tenía mucho miedo de que volvieran a arrestarme. Y en ese momento, como tenía miedo de que me arrestaran cerca de mi casa o en mi casa, me llevaron a casa de otra persona. Recuerdo estar sentada en esa casa ajena, ni siquiera sé de quién era la casa y estaba ahí sin mis cosas, sin mi teléfono y paralelamente estábamos intentando averiguar si la policía estaba montando guardia junto a mi piso y después recibimos información de que habían empezado a arrestar a familiares de los activistas y entonces yo empecé a preocuparme mucho de que arrestaran a mi marido y después de esto así fue como tomamos la decisión de marcharnos.
Yo he tenido la suerte de hacer este programa en directo desde Kiev en plena guerra.
Que Putin está más amenazado que yo.
Честно.
Honestamente se lo digo.
Чому?
¿Por qué?
Тому що мене хочуть вбити тільки в Росії, а його хочуть вбити весь світ.
En Rusia, pero Putin lo quiere matar todo el mundo.
En el Mar Negro, en la frontera de Rumanía con el ejército español. En Polonia, hace muy poco, en Auschwitz. En Letonia, en la frontera con Rusia. Encendemos desde la frontera más al este de la Unión Europea con la Rusia de Putin. Estamos entre el mar Báltico y es el límite con la dictadura. Exactamente, nos encontramos en la base de la OTAN, en Ajazo. Al norte, Estonia y Finlandia. Al este, Rusia y Bielorrusia y después Ucrania. Es lógico el miedo de la Europa del Este, el miedo de los bálticos, de Polonia, de Rumanía, de Moldavia, el miedo a Rusia.
Creo que este miedo está históricamente justificado, sí, completamente. Y el trauma vive a través de las generaciones. Y el imperio causa unos traumas monstruosos a todas sus colonias, a todos aquellos que el imperio considera sus colonias. Y este sentimiento de miedo, este temor, es justo aquello que Putin y su política exterior están intentando. En eso consiste su política exterior. Porque a los ojos de Putin es precisamente esto lo que constituye su grandeza.
Me quedan un par de cuestiones nada más, Daria Sherenko. ¿Te sigues sintiendo rusa, una patriota?
Empecemos porque, si soy honesta, nunca me sentí rusa. en realidad muchas veces ni siquiera llego a comprender qué significa realmente esto. Porque en el idioma ruso existe la diferencia entre las palabras ruso y ruso como российский. Hay una diferencia de significado. En España, en español es la misma palabra para los dos. La diferencia consiste en que cuando hablamos de ruso como российский, es la persona que tiene la nacionalidad rusa, es la persona que vive en el estado ruso y tiene ese pasaporte. Y la otra versión, la otra vertiente es la nacionalidad, es la etnia rusa.
Yeah.
Y en esta cuestión aquí hay mucho patriotismo nacionalista, mucho patriotismo de derechas. Y yo no me puedo asociar con ese tipo de patriotismo. Pero con todo, sí que me considero una patriota en el sentido de que quiero ejercer algún tipo de influencia en mi país para hacer que la vida de las personas de mi país de alguna forma pueda ser mejor. Y no quisiera que los nacionalistas de derechas, los ultranacionalistas y Putin me arrebataran esa concepción que tengo del patriotismo. Por eso, precisamente, considero que está muy bien que el libro póstumo de Alexei Navalny se llame precisamente así, Patriota.
Daria Sherenko nos ha presentado su último libro, Deseo cenizas para mi casa. Opositora al régimen de Putin, vive en Madrid, en el barrio de Carabanchel, es poeta, es profesora de literatura y de verdad que solo con mirarle a la cara te imaginas lo que tiene que ser aquello. ¿Me permites un par de preguntas muy rápidas para terminar? ¿Qué significa ese tatuaje que llevas en el brazo?
Es un dibujo de una mano que es atravesada por una flor. Y este tatuaje lo hice alrededor de una cicatriz real que tengo en el antebrazo. Y la hice en parte para que esta cicatriz no fuera visible, aunque los tatuajes de por sí también son una forma de cicatriz. Y para mí el sentido es que a veces ni nosotros mismos nos damos cuenta de cómo se curan nuestros traumas.
Y ahora sí, la última, Daria. ¿Somos conscientes en España, en la Unión Europea, de lo que significa la libertad?
No me río como una falta de respeto. Ahora explicaré por qué me río.
Para nada.
Siento que cuando eres oriunda de una dictadura, tienes unos criterios de lo que es la libertad y la no libertad que son completamente diferentes. A veces me da la sensación de que todas las personas que me rodean están locas, aunque en realidad esto no es así. El problema es mío. Es decir, yo estoy traumada por la dictadura y lo que hago es proyectar ese trauma en otras personas. Y a veces los europeos me preguntan, ¿pero por qué no se pueden hacer simplemente unas elecciones y entonces pues no elegirán a Putin y ya está, y todo estará bien? Y en este momento me entra la risa histérica, normalmente, porque en ese momento comprendo que no es que tengamos una concepción de lo que es la libertad o la no libertad que sea diferente, es que incluso la concepción de lo que son unas elecciones es completamente diferente.
Daria Sherenko firma Deseo cenizas para mi casa. La mirada triste, eso lo digo yo, la mirada triste y sincera de una opositora a Putin. Edita Errata Naturae, gracias por acompañarnos. Te tienes que despedir en español.
Eso es pasiva y он хочет, чтобы ты попрощалась по-испански.
Muchas gracias, Daria.
Muchas gracias, hasta luego.
Buenas noches.
Buenas noches. Все, что ты сказал, я поделю на пару бокал вина, выберу я одна, потерян ориентир и плыть теперь куда? Глубже, чем вода.
El paso a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Qué complicado, entre comillas, debe ser opositor en Rusia, ¿verdad?
Bastante. A mucha gente le ha costado la vida. Anna Politkovskaya era una periodista nacida en Nueva York que acusó a Putin de estar convirtiendo Rusia en una dictadura. Un día, tomando el ascensor del edificio de apartamentos en el que vivía en Moscú, 5 sicarios le dispararon a quemarropa. Alexander Litvinenko, compañero de espionaje de Putin, murió envenenado en Londres por una taza de té que contenía polonio, una sustancia radiactiva que le tuvo agonizante varias semanas. Boris Nemtsov, que iba a suceder a Yeltsin, muy crítico con Putin, murió cerca del Kremlin de 4 disparos por la espalda. El que sucedió a Yeltsin fue, en cambio, Putin. Natalia Stemirova, otra periodista crítica con Putin, fue secuestrada en Chechenia y apareció muerta en un bosque con varios disparos en la cabeza. Dan Rapoport, un empresario estadounidense nacido en Letonia, criticó públicamente la invasión de Ucrania por Rusia y lo encontraron muerto en Washington frente a un edificio de apartamentos de lujo. Otro que tuvo la mala suerte de morir en Washington fue el oligarca ruso Mikhail Lesin, creador de la emisora Russia Today. Según el forense, sufrió un traumatismo craneal debido a un golpe. También criticó la invasión de Ucrania Ravil Maganov, que era presidente de una compañía petrolera, y tuvo la mala suerte de caerse desde la ventana de un hospital de Moscú. El último de los críticos con Putin, Alexei Navalny, murió el año pasado tras sobrevivir a varios intentos de envenenamiento. Y a esa lista de personas con mala suerte habría que añadir Natalia Stemirova, Yuri Shevchenkochikin y Vladimir Nikolayevich Sungorky, todos ellos periodistas rusos asesinados. La gente mal pensada puede creer que todos estos asesinatos han sido ordenados por Putin. Una persona que padece el síndrome de hubris, palabra que viene del griego ibris, con Y, que podríamos traducir por soberbia desmesurada. Estos enfermos no soportan que se les critique. Bueno, de estos enfermos conocemos alguno en España, pero no matan, solo se obsesionan. Putin además padece falta de emociones. Ya hay alguna foto con sus perros, pero ninguna con su familia. Su esposa y sus hijas han huido de su lado. Hay enfermedades que no son contagiosas, pero por lo que vemos, pueden matar, incluso viviendo en otro país del que vive el enfermo.
Pues menuda lista. Lo dicho, qué miedo. Gracias, Luis.
Un abrazo.
Adiós, amigo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Silvester.
Bonito nombre.
Estalón.
Para servirte.
Y más Estalón.
Últimamente todos dicen que eres el pájaro al que hay que abatir.
Porque le queremos. Porque le respetamos.
Para muchos jóvenes, eres una leyenda.
Y porque sí. Yo, el halcón. Copland y Juez 3. Noche especial Sylvester Stallone. El sábado en 13.
¿Qué banco necesitan las empresas que ven la sostenibilidad como una oportunidad?
300.000 millones de euros canalizados en negocio sostenible por BBVA.
¿Y las que quieren operar con más seguridad?
BBVA ha priorizado la ciberseguridad y ha formado ya más de 180.000 personas y empresas.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si al cerrar la ventana oyes esto, es que tu casa pierde energía. Y eso es perder dinero. Si quieres reducir tu consumo, en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Consulta condiciones en tienda y web.
En GAE sabemos lo importante que es escuchar bien.
Podríamos hablar en el coche
y cantar todos juntos.
Piensa en todas las cosas que podrías volver a hacer si pudieras oír bien de nuevo. Por eso, durante el mes de la audición, GAE tiene una promoción especial. Seguro todo incluido, sin coste adicional, solo hasta el 31 de marzo. No pierdas esta oportunidad y llama al 937 40 47.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan Rastro.
Vuelven los Skoda Days hasta el 21 de marzo. Llévate el tuyo desde 14.900 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
En Obramat te ofrecemos una amplia gama con las mejores marcas profesionales en herramientas del mercado. Además, si lo prefieres, todo electroportátil sin coste de envío en obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Hijo mío, qué ilusión que vengas a pasar un par de días a casa.
¡Pongo una lavadora!
Enchufo la consola un rato. ¿Preparamos un cocidito? ¿Dónde está el secador?
Vaya, cómo gasta el niño. Menos mal que tenemos contratado el plan ahorro automático de Iberdrola.
Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus dos días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Nueve y media, ocho y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El Banco de España revisó al alza el crecimiento de la economía española para este año hasta el 2,7%. Bueno, dicho esto, atento a una advertencia, como siempre. Avisa de cierta desaceleración, de una extraordinaria incertidumbre y de un freno claro en las exportaciones. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Incertidumbre es la palabra clave de estas previsiones del Banco de España, que no incluyen el posible impacto de los aranceles ni la posibilidad de flexibilizar las reglas fiscales para aumentar el gasto en defensa. Aún así, el organismo cree que nuestra economía, nuestro PIB, va a seguir creciendo, eleva ese dato hasta el 2,7% para este año, aunque avisa de cierta desaceleración en los siguientes trimestres. Empujan al alza el empleo, el incremento poblacional previsto y la renta de los hogares por la mejora de los salarios y la tasa de ahorro, pero frenan las exportaciones. En cuanto a la inflación, se revisa también al alza hasta el 2,5% en 2025 por el coste de la energía, pero se espera que baje en 2026. Y si hablamos del mercado laboral, habrá creación de empleo, bajará ligeramente la tasa de paro, pero ya a un ritmo más lento, en línea con lo que llevamos viendo en los últimos trimestres. En cuanto al déficit de las administraciones públicas, el Banco de España mantiene su previsión de que podría cerrar 2024 en torno al 3,4% del PIB, superior al 3% estimado por el Gobierno y por encima de lo que nos exige Bruselas. Pero sí mejoraría ese dato de cara a este año y los siguientes.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Hoy tenemos mucha plancha en clave internacional, pero empezamos por España. Alerta clara del Banco de España. Además, no nos podemos hacer una idea total porque este análisis no incluye los aranceles ni la posibilidad de flexibilizar las reglas fiscales para el gasto de defensa. Me quedo con la palabra incertidumbre, Pilar.
Sí, fíjate que empezaba con esa misma palabra Victoria en su crónica, ¿no? Pero sin embargo el Banco de España sí que ha puesto negro sobre blanco esa incertidumbre a la que tú haces referencia, Ángel, geopolítica y fiscal. ¿Y por qué es evidente? Porque no está medido el impacto de lo que pueda tener ni la situación geopolítica ni la situación fiscal, y aquí me estoy refiriendo a esos aranceles, ¿no? Hace unos minutos acaba de decir Donald Trump que retira los aranceles que había anunciado que entraban en vigor para Canadá.
Que entraban mañana ya.
Sí, que entraban mañana en vigor, efectivamente, y que los pausa. Entonces, el mundo se está volviendo loco. Trump está volviendo loco al mundo, ¿no? Hoy ha vuelto a caer la bolsa española. Está cayendo el IBEX 35 un 1,15%. 3 de 3 días que llevamos de la semana con caídas. O sea, esto es una burrada. ¿Qué es lo que dice?
Ahora hablamos del tema internacional. ¿Qué dice el Banco de España?
Bueno, por lo que sí que dice, ¿no? Es primero, el PIB va a crecer algo más gracias a que hay más población que consume más y a población que ahorra. Lo siguiente que dice es que, ojito a la balanza comercial y a las exportaciones que han tirado durante los últimos trimestres del PIB español. En tercer lugar, que la inflación se coloca en el 2,5% y que nos vamos a desviar seguro en 4 décimas del déficit. Vamos a ver lo que pasa al final, pero tú imagínate volver a subir las pensiones un 2,5% de desviación en enero del año que viene.
Más cosas. La cumbre entre Pedro Sánchez y su vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz. Yo es que parecía que estaba reuniéndose con Angela Merkel, resulta que es su vice. Bueno, sobre el gasto de defensa, esto ha acabado con el compromiso de que van a seguir hablando, le ha dicho el presidente a su vice que el aumento en el presupuesto no recortará las políticas sociales. Pilar Alegría, portavoz.
Ese aumento de inversión en materia de seguridad en absoluto va a mermar el gasto social, que desde luego se va a seguir teniendo en nuestro país como una política clave y una política prioritaria para este gobierno.
De algún lado hay que sacar el dinero, lo hablábamos ayer, de los impuestos, ¿no?
Bueno, claro, porque parece que el gobierno quiere presionar a Europa para que sea el dinero el que venga de deuda mutualizada. Y que para lo que no haya en deuda mutualizada, me estoy refiriendo a ese gasto de defensa, Ángel, y que lo tengan que pagar directamente los estados, pues se van a flexibilizar esas reglas fiscales, ¿no? Pero efectivamente no hay ingresos capaces de asumir el gasto del gobierno de Sánchez. Cuando hablamos de deuda, no es que lo vayan a pagar nuestros hijos y nuestros nietos, que muchas veces se hace ese símil, es que nosotros lo estamos pagando ya, la subida brutal de impuestos que estamos sufriendo los españoles, la clase media trabajadora en este país, es producto, entre otras cosas, de que estamos pagando ya la deuda y el déficit que tenemos asumido de años anteriores. O sea, que no nos creamos que esto lo van a pagar nuestros nietos, que también nosotros con más subida de impuestos.
Más cosas. En clave empresarial, 2024 fue un buen año para Mercadona. Sus beneficios ascendieron hasta los casi 6.400 millones, un 37% más que el año anterior. Cifras que ha explicado el presidente de la compañía, Juan Roche.
Hemos ganado lo que nosotros decimos 2.800 millones, de los cuales 700 los hemos repartido entre todos los trabajadores de la empresa en variable. Hemos pagado 716 millones de impuestos y el capital, que es lo que beneficios después de impuestos de Mercadona, son 1.384 de este año.
Eso ha permitido contratar a 6.000 trabajadores, subir sueldos un 8,5%, pagar 700 millones en impuestos. Todo esto lo ha explicado Roche en una presentación muy marcada, lógico, por la Dana en Valencia. Ha sido muy duro en sus expresiones, pero a mí, ¿qué quieres que te diga? Me parece que tiene toda la razón.
Lo que no vimos es ni agilidad en la respuesta ni coordinación. Para nosotros ha fallado la gestión de las distintas administraciones públicas. Era muy difícil, pero para eso pagamos impuestos. Lo que nos hemos sentido es desamparados. Pero lo peor de todo no es eso, es que no hay un plan conjunto de futuro.
Tiene toda la razón.
Ahora vamos por partes. Pilar, Roche ha reconocido que la reducción de jornada tendrá consecuencias, pero no ha detallado en qué sentido, pero me lo imagino. ¿Cómo lo has visto en general? Y si quieres te paras en lo de la Dana, Pilar.
Bueno, a ver, en general yo lo he visto en su línea, ¿no? Roche es un genio.
Qué bien se le entiende, ¿verdad?
Sí, y lo ha vuelto a demostrar, porque además es que se le entiende clarísimamente y él siempre dice lo que quiere decir, ¿no? Y hoy tenía dos claros mensajes. El primer mensaje es, nosotros ganamos dinero, sí, efectivamente, somos una empresa eficiente, somos una empresa muy competitiva, pero ¿qué hacemos con el dinero que pagamos? Pagamos muchísimos impuestos, incrementamos el salario de nuestros empleados y reinvertimos para seguir creciendo, ¿no? Un mensaje estupendo. Ha dicho que está orgulloso de ser un empresario y que los empresarios están para ganar dinero. El segundo mensaje que ha querido lanzar hoy tenía que ver con la Dana, ¿no? Y con la gestión de la Dana después de que pasara la Dana. Porque claro, es terrible que no haya un plan coordinado de reconstrucción de Valencia, cuando se había estimado que se necesitarían unos 30.000 millones de euros para recuperar toda la parte perdida y en fin, y ayudar al millón de personas que se vieron afectadas por la Dana. Pues aquí no hay un plan ni se le espera, porque claro, la comunidad autónoma sola no puede sin el gobierno de España, y ya vemos cómo está el gobierno de España. El tercer mensaje que ha querido lanzar hoy Roche tiene que ver con la reforma laboral, ¿no? Y él lo que ha dicho es que esto va a tener un impacto seguro. No ha querido detallar cuál es el impacto seguro, pero ya lo hace la patronal del sector de la distribución y de los supermercados, que dice que efectivamente, si tú reduces la jornada laboral, pues tienes que contratar a más gente, y esto es más coste, más burocracia, en fin, y menos beneficios, menos márgenes, y desde luego menos bonus para sus empleados.
Lo apuntabas antes, las bolsas en Estados Unidos se han recuperado un poco de las pérdidas de ayer, rebotan ligeramente, lo contrario las europeas que han vivido otra jornada en rojo. El IBEX lidera pérdidas dejándose más de un punto y medio, todo por el miedo a una posible recesión en Estados Unidos. Donald Trump lo niega, pero cada vez que habla sube el pan. Ante la pregunta de si puede el país crecer en términos negativos, o sea, de crecer, Trump lo deja en el aire.
Odio predecir cosas así. Hay un periodo de transición porque lo que estamos haciendo es muy grande y se necesita un poco de tiempo.
Hace unos minutos, viendo el devenir de la bolsa, Trump ha reculado y asegura que no va a haber recesión. Esto, nada, en cuestión de instantes. ¿Es posible que la primera economía mundial entre en recesión este año? ¿Cómo va a afectar a la bolsa, las políticas, los vaivenes de Donald Trump? Se lo preguntamos a Emilio González, profesor de Economía y Negocios Internacionales en la Universidad Nebrija. Emilio, profe, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel.
¿Es posible o forma parte de la incertidumbre la cuestión de la recesión en Estados Unidos, Emilio?
Bueno, es posible y de hecho los analistas están aumentando la probabilidad de que efectivamente esto suceda. La semana pasada, por ejemplo, Goldman Sachs publicó un informe en el que indicaba que la probabilidad de recesión es del 20%, pero JP Morgan ya la sube hasta el 40%. Y además un informe reciente de la Reserva Federal de Atlanta está revisando a la baja las estimaciones de crecimiento, con lo cual la probabilidad de que se produzca una recesión existe. No lo podemos dar todavía por seguro, pero sí que es cierto que las probabilidades están creciendo. Y además es que esto sucede en una situación en la que la economía estadounidense tenía varios puntos débiles. Por un lado, se estaba desacelerando la creación de puestos de trabajo. Por otro lado, los americanos estamos viendo unas encuestas que gastan menos y tienen menos predisposición a gastar. Y por otro lado, que esto ya estaba sucediendo también antes de que Donald Trump ganara las elecciones, está aumentando los impagos en tarjetas de crédito. Y eso es un signo malo que está avanzando la posibilidad también de momentos económicos difíciles, incluso de recesión, con lo cual las apuestas de que esto pueda suceder están en alza.
Sí, fíjate, los impagos, ¿no? Emilio, ¿qué tal? Buenas noches. La quiebra personal, que existe esa figura en Estados Unidos, ¿no? Y durante 7 años no te dan una tarjeta de crédito, tienes que volver otra vez a reconstruir tu crédito. Oye, ¿tú no tienes la sensación de que Trump se ha pasado de frenada?
Buenas noches, Pilar. Pues efectivamente sí, tengo la sensación de que Trump se ha pasado de frenada, que ha entrado como loco, por un lado imponiendo aranceles, y la reacción que se está encontrando por todo el mundo es que la gente está contestando a los aranceles de Trump con más aranceles a los productos estadounidenses, lo cual está provocando incertidumbre en las empresas y que se esté parando las contrataciones. Pero además es que también está provocando incertidumbres en relación con la intención de expulsar a 11 millones de inmigrantes, que puede dejar sin trabajadores a muchas empresas, especialmente en el sector agroalimentario o en el sector servicios, ¿no? Y además, con los recortes que está llevando a cabo, que no están ahorrando tanto, porque hasta ahora todo lo que ha hecho Elon Musk supone un ahorro del 0,3% del gasto público, lo que está haciendo también es despedir a la gente, disminuir su capacidad de consumo y una serie de servicios que prestaba la Administración Federal a los ciudadanos ahora deja de prestarlos. Pues, por ejemplo, acaban de cerrar la oficina que ayudaba a los ciudadanos a hacer las declaraciones de impuestos y ahora pues quien lo necesite va a tener que ir a una empresa privada a pagar para que se lo hagan. Si a eso le unimos también que los aranceles pueden acelerar la inflación, en un contexto en el que se está gastando menos, inflación significa que los sueldos tienen menos capacidad de compra, menos capacidad de gasto y, por tanto, otro freno al consumo. Con lo cual, creo que sí, Trump se está pasando de frenada y además bastante.
¿Es causa-efecto, hay relación directa entre las bolsas, entre Wall Street y las bolsas europeas?
La caída de las bolsas europeas tiene que ver con la caída de Wall Street, porque al final una recesión en Estados Unidos va a significar una desaceleración importante de la economía mundial y, por tanto, pues todas las empresas tienen que empezar a reajustar, y los analistas y los inversores, lo que va a ser la previsión de beneficios de las empresas en relación con ventas o inversiones directas en Estados Unidos o de forma indirecta porque afecte pues a países que están vendiendo a Estados Unidos. Lo que ocurre es que también en Estados Unidos puede estar ocurriendo una segunda cuestión, y es que esa especie de burbuja que se creó el año pasado en torno a la inteligencia artificial y a las empresas tecnológicas, parece que también se está pinchando, que no es tanto lo que nos puede ofrecer la inteligencia artificial y que además hay otros países, especialmente China, que están siendo competidores y rivales bastante importantes y que pueden plantearse los problemas a las empresas americanas. Así que tenemos una conjunción doble de exceso de valoraciones de empresas tecnológicas con una situación de incertidumbre económica, de revisión de perspectivas a la baja y, por tanto, de revisión de beneficios empresariales en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos como consecuencia de todo lo que sucede allí.
Y la última, Pilar.
Sí, todo eso y la política errática de anuncios y contraanuncios, ¿no? Mañana, lo decía Ángel, entraban en vigor esos aranceles a Canadá y hace 20 minutos ha dicho que no, que ya no entran en vigor mañana.
Bueno, eso lo único que hace es generar más incertidumbre y en tiempos de incertidumbre se contraen las inversiones, los planes de gasto de las empresas, los planes de contratación, hasta que el panorama esté claro, porque la empresa lo que necesita es certidumbre sobre cómo van a ser las cosas para poder desarrollar planes de medio y largo plazo. Pero si hoy decimos una cosa y mañana decimos la contraria, la incertidumbre aumenta. Y lo que tenemos más que constatado es que cuanto mayor es la incertidumbre, menos es la inversión empresarial, menos es el crecimiento económico y menos, por tanto, es también la creación de puestos de trabajo. Y en Estados Unidos estamos viendo que la creación de empleo está desacelerando de manera importante.
Pues estaremos atentos a esa incertidumbre. Lo más probable es que vete tú a saber. Emilio González, profesor de Economía en la Universidad Nebrija. Gracias por la clase, como siempre.
Muy buenas noches y muchas gracias a vosotros por invitarme también, como siempre. Gracias.
Chao, Emilio. Una pincelada más antes de nuestro segundo invitado, Pilar. El gobierno ha lanzado hoy un plan para explotar las llamadas tierras raras en España, que según parece, a ver las haylas. Lo curioso es que lo ha hecho sin presupuesto y sabiendo que esto depende de las comunidades autónomas. O sea, nada.
Fíjate, para empezar hay que cambiar la ley de minas, que es del año 1973.
Muy bien.
Ángel, y que no tiene nada que ver con las leyes climáticas, la normativa, la burocracia que hay ahora mismo, ¿no? No va a quedar más remedio que volver a la minería, pero lo primero que tienen que hacer es explorar esas tierras, es decir, ver dónde hay, si hay de verdad esos minerales que harían falta y que forman parte de las denominadas tierras raras. Y lo segundo es un marco jurídico que permita una colaboración público-privada y que te acepten las comunidades autónomas. Ahí es nada, efectivamente.
Estados Unidos ha anunciado esta misma tarde que va a reanudar la ayuda de inteligencia que había pausado en Ucrania. La verdad es que no la había llegado a paralizar, pero en fin, otro vaivén más. También estaba en peligro el sistema que da internet a Ucrania, la red de satélites Starlink, compañía que dirige Elon Musk. Este amenazó con apagar el sistema, un sistema clave para las comunicaciones en guerra. ¿Por qué es tan importante los satélites de Starlink? ¿Qué pasa si se desconectan? Yago Lavandeira es ingeniero coordinador del Grado de Inteligencia de los Negocios en la Universidad Abad Oliva Ceu. Yago, profesor, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué pasaría, gracias por atendernos, profesor, qué pasaría, para que yo lo entienda, si Starlink se desconecta el servicio de Starlink en Ucrania o en un país en guerra?
Pues las consecuencias realmente serían inmediatas y graves, ¿no? Lo primero que encontraríamos sería que tendríamos una interrupción instantánea de lo que serían las comunicaciones tácticas militares. Esto sin duda nos llevaría, por ejemplo, a un colapso de lo que serían el control operativo de los drones y los sistemas de vigilancia. De hecho, ya en septiembre del 22, un ataque de drones ucranianos, marinos en este caso, a la flota rusa en Crimea, sí que se vio perjudicado por una desconexión del servicio y, bueno, pues eso tuvo evidentemente una serie de consecuencias, ¿no? Por lo tanto, esto en menor escala ya ha sucedido. ¿Qué veríamos también? Pues evidentemente que estas dificultades serían críticas, por ejemplo, para realizar evacuaciones médicas al no tener este tipo de comunicaciones. Y cualquier coordinación pues que fuera necesaria, ¿no?, a nivel humanitario y civil en zonas rurales que tengan infraestructuras devastadas, pues no se podrían realizar. En concreto en Ucrania, además, creo que es importante destacar que actualmente hay unas 40.000 terminales de Starlink operativas, tanto para uso civil como militar. Por lo tanto, nos da una idea, ¿no?, del volumen y de la dependencia que tienen.
Cuando hablas, le hago buenas noches de terminales, buenas noches. Son las antenas esas que comercializa, sí. Starlink.
Exactamente, sí, son las antenas.
¿Y en cuántos países funciona Starlink?
Pues, a ver, los datos actuales estarían en torno a unos 70 países. Esto, claro, incluye pues desde Europa, América del Norte, América del Sur, Asia, África. Pero quizá lo más relevante es entender que Starlink funciona como una constelación de satélites. Entonces, no es tanto los países, sino es el volumen que tienen de satélites lanzados, ¿no? A febrero del 25 estamos aproximadamente en unos 8.000 satélites lanzados. De estos, unos 7.000 aproximadamente están activos y en órbita, ¿no? Pero también lo que, bueno, de alguna manera es relevante sería ver el número al que pretenden llegar para dar esa cobertura a nivel mundial, que serían unos 42.000 satélites.
¿Cómo funciona? ¿Cuál es el modo de operar y qué aporta a un país, entre comillas, uh-huh, normal, un país en paz?
Claro. A ver, lo que comentábamos es esto, ¿no? Los Starlink funciona como una constelación de satélites. Estos satélites, en concreto en Starlink, orbitan en una órbita terrestre baja. ¿Con esto qué estamos diciendo? Pues que estaríamos entre unos 300 y unos 600 kilómetros. Esto es mucho más cercano de lo que serían unos satélites tradicionales, ¿no? Y tiene una implicación muy directa en lo que sería la latencia y la velocidad. Para entendernos, ¿no? ¿Qué sería la velocidad? La velocidad sería la cantidad de datos que podemos transmitir simultáneamente, ¿no? Y la latencia sería el tiempo que tardaría en viajar esa señal de un punto a otro. Por lo tanto, la ventaja que tiene Starlink es que al tener una altitud menor, la latencia, es decir, ese tiempo de transmisión, sería también menor. Y la velocidad, o sea, el volumen de datos que vamos a poder transmitir, sería más elevado. Esto es muy relevante en países como Ucrania, ¿por qué? Porque si tenemos en cuenta que un dron va a tener que transmitir imagen, vídeo, requiere pues de esa capacidad de consumo de datos, ¿no? Por lo tanto, claro, nos permite una conectividad inmediata en zonas, pues eso, ¿no?, rurales. Y sobre todo también hay que tener en cuenta que es muy fácil la instalación. Es poco menos, ¿no?, lo que comentaba ahora Pilar. Es una antena receptora similar a lo que sería una parabólica pequeña, para entendernos, y luego un router wifi que lo que va a hacer es distribuir la señal.
Oye, Yago, perdóname la ignorancia, pero sí. 6.000 satélites activos en sí. órbita baja, o sea, ¿eso no se choca?
No, actualmente no, lo que pasa es que sí que es cierto que es uno de los peligros que tiene, y tenemos que tener en cuenta que pretenden llegar a 42.000. Claro, son el tipo de conexiones que tienen los satélites es por láser, pero evidentemente esto es uno de los peligros que va a tener, porque no únicamente están este tipo de satélites, ¿no? Y evidentemente es una de las preocupaciones, ¿eh?
¿Hay alternativas a Starlink? Si desconecta el ucraniano de turno u otro país, ¿puede hacer algo?
Vale, a ver, actualmente alternativas, si lo intentamos equiparar a la escala y la rapidez que tiene ahora mismo y la facilidad de implementación que tiene Starlink, la realidad es que no. Sí que hay alternativas, pero un poco en la línea de lo que comentábamos, ¿no? O sea, serían alternativas, por ejemplo, como el Telsat, que sería la opción o la alternativa europea, pero sería una órbita mucho mayor. Para entendernos, si Starlink estaba en rangos de 300 y de 300 hasta unos 620 kilómetros, esto estaríamos ya en unas órbitas de 35.000. Con lo cual, esto va a tener una relación directa en lo que comentábamos también de la latencia. Va a tardar mucho más en llegar a esa señal y la capacidad de datos que vamos a poder mover va a ser mucho menor. Por lo tanto, no es una solución realmente o una alternativa equiparable. En futuro sí, pero actualmente no. Incluso también por el volumen, ¿no? Esto que comentamos ahora de Telsat, estamos hablando de, si tenemos 8.000 en Starlink, estaríamos hablando de unos 640, unos 650. Con lo cual la desproporción es grande.
Por lo tanto, estamos en manos de una empresa privada, por mucho que la Unión Europea haya puesto dinero de los contribuyentes para desarrollar un sistema que está 10 veces más lejos y que funciona 10 veces peor, pues sí que estamos bien.
Pues sí, la verdad que efectivamente esto es un problema, sí.
Pues un problema no es que haya que esperar mucho, es que es más que urgente, es que es automático. Iago Labandeira, ingeniero coordinador del grado de inteligencia en los negocios de la Universidad Abad Oliba Ceu. Gracias por la clase y permíteme la broma. Si no te llamamos, vaya panorama, Iago.
Bueno, muchas venga, gracias.
Gracias a ti, amigo. Buenas noches.
Gracias.
Buenas noches, un saludo.
Oye, Pilarín, me queda una... Es muy interesante porque no somos conscientes de que de lo que hay por ahí arriba moviéndose y de lo que supone, ¿eh? Totalmente
claro,
de acuerdo.
Bueno, y de quién lo controla y de quién lo domina y que nosotros somos incapaces.
Hombre, sobre todo en el corto plazo, estas cosas se tardan mucho. Oye, me quedaba una píldora en clave empresarial para cerrar. Volkswagen cerró 2024 con unos beneficios de casi 11.000 millones de euros. Cifra un 33% menor que 2023. Claro, lo piensas así y dices, bueno, a pasta, sí, pero la caída. La compañía sigue con problemas tras anunciar un recorte de empleo de 35.000 trabajadores, más que buque insignia alemán. Y esta es la clave, ¿no, Pilar?
En lo que te contaré, Moreno, ¿no? Volkswagen, como la mayor parte de las automovilísticas europeas, Ángel, se han quedado atrapadas entre la transición energética, los impuestos, la burocracia y la competencia china, ¿no? Y además con riesgos clarísimos de quedarse atrás porque no somos competitivos en el sector de la automoción. Ahora mismo hay empresas mucho más baratas que ya fabrican coches tan buenos como los nuestros y con última tecnología, ¿no? Con lo que fue la industria del automóvil en Europa y en lo que está quedando.
Bueno, oye, que no es lo que te contaré, Moreno, me dice Antonio, es lo que te rondaré.
Bueno, pero estamos en la radio, pues aquí contamos
eso,
cosas.
Pues hay que decir las
pero
cosas.
Yo, si quieres, te rondo cuando te vaya a ver. Dile a Antonio que nice.
Bueno, qué envidioso el tío este. Pilarín, que mañana más, muchas gracias.
Un besito, adiós. Hasta mañana. Chao, chao.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Esto ya está pasando.
La Dana todavía dejando lluvias.
Una treintena de incendios.
Buques cisterna para llevar agua.
Ola de calor.
Coches arrastrados por el agua.
Cambio climático. El tiempo corre.
Este jueves en COPE, Carlos Herrera, Alberto Herrera, Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Pilar García Muñiz y Ángel Expósito recorren España para entender lo que ocurre y qué podemos hacer.
También en cope.es.
Mira este smartwatch para mi padre.
¿No le regalaste uno hace nada? ¿Por qué no le regalas el cupón extra Día del Padre de la ONCE? Que 17 millones nunca le has regalado.
Pero, ¿y si no le gustan? Que mi padre es muy especial.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra Día del Padre de la ONCE. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos, un vino con señorío.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit, te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit, tu negocio, tu decisión.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes. Joder, siempre que lo digo, 11M.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.